El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Minutos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis. Vamos a tener un muy entretenido programa hoy día. Están con nosotros las muy talentosas muchachas de Frank White's Canvas. Vamos a estar conversando con ellas, porque a pesar de que cantan en inglés y tienen este nombre también anglo, ellas son nacionales y vamos a estar conversando respecto a las múltiples cosas que las tienen muy atareadas durante estos meses, incluyendo el lanzamiento de una nueva canción este domingo. Y luego vamos a estar hablando con nuestra queridísima Lou Valentine, de teatro, por supuesto, qué es lo que está pasando a este cierre de año, cuáles son las obras que se vienen, cuáles son las obras que vuelven, cuáles las que no hay que perderse. Bueno, vamos a estar con Lou Valentine. Antes de partir, quiero recomendarles un libro que amablemente la gente de Random House me hizo llegar, una de las novedades de este mes, sobre la violación de Germaine Greer. Germaine Greer es una escritora, una estudiosa australiana que publicó un libro súper importante en 1970 que se llama La mujer eunuco. Y ese libro, yo le explicaba a una amiga recién, es como lo más parecido a El segundo sexo que se haya publicado después de los 60. Es un libro fundamental para entender el feminismo y para entender la dificultad que tienen las mujeres para desarrollarse tanto en lo íntimo como en lo público. Ahora aparece Sobre la violación, es un libro del 2018 que tiene su traducción en 2019 y acaba de ser editado por Debate. Es un ensayo, es un libro cortito, pero que me parece absolutamente atingente en este momento, especialmente yo pensaba respecto a toda la revuelta que hemos tenido en nuestro país y también en el extranjero respecto a esta performance de Un violador en tu camino. Es impresionante la cantidad de hombres que se han sentido así, no, pero si yo no soy violador, ¿por qué andan cantando eso? No, todos los hombres violamos. Bueno, leer sobre la violación de Germaine Greer ayuda un montón a entender tanto los elementos culturales como los procesos jurídicos que están vinculados con la violación. Se mete también, hay un capítulo sobre el consentimiento y ella sostiene, de hecho, que la gran mayoría de las violaciones suceden en relaciones. La gran cantidad de situaciones en donde una mujer simplemente no quiere tener sexo, no ha consentido para tener sexo y que el hombre pasa a llevar esta voluntad porque no está explicitada porque culturalmente no parece ser relevante, y finalmente eso se instala como una violación. La fantasía de que la violación es el tipo que en un callejón oscuro pone una desconocida contra la pared es realmente el menos de los casos, y por lo tanto hay que repensar. Y si uno pone atención a todas las reacciones que han aparecido en las redes sociales a propósito de Un violador en tu camino y la cantidad tremenda de mujeres que a través de esta performance han entendido que no fue su culpa, ni dónde estaban ni cómo vestían, es de verdad un momento histórico muy interesante. Y también se puede comprender que por lo mismo sea muy confuso este momento y que cuesta entender, bueno, pero ¿cómo tanto? Hay tantos hombres que violan, hay tanta vulnerabilidad. Bueno, este ensayo sobre la violación de Germaine Greer puede ser una súper buena herramienta para entrar ahí a esas reflexiones. Así que, hecha esa recomendación, vamos a partir con Yes, Voces Femeninas, abriendo Radiópolis. Esto es MAPS.
Thank you.
17:03, estamos absolutamente en vivo haciendo Radiópolis en esta calurosísima tarde de día martes. Y yo estoy muy feliz porque tenemos acá al aire a las talentosas mujeres de Frank's White Canvas. Y también está la talentosa Gaby, que entró a sacarnos fotos. Así que si ustedes están conectados ahora al Instagram o al Twitter o al Facebook de Radio Universidad de Chile, van a poder también ver esta imagen. Francisca Torres, Karina Aguilera, muy bienvenidas.
Muchas gracias por tenernos aquí.
Sí, muy felices.
Bueno, yo debo decir que ustedes venían muy bien recomendadas por mi amigo Felipe Arratia, que cuando me dice, oye, Felipe, tenés que conocer esto, y yo en general le pongo mucha oreja a lo que él me recomienda, y yo hice el trabajo de escuchar, ustedes pueden escuchar el trabajo de Frank's White Canvas, está en Spotify, y yo lo estuve escuchando y puse Yeah Yeah Yes, porque me recordó Yeah Yeah Yes, pero también me recordó algunas cosas de Florence and the Machine. Wow. Y también me recordó, y es muy gracioso porque en una misma canción tienen un coro que es súper pop, entonces me recordó así como algunas cosas súper poperas gringas, y al mismo tiempo tenía, no sé cuál de las dos canta, pero hay una voz grave que me sonó a Siouxsie. Y yo decía, oye, qué cantidad de cosas que están pasando aquí en esta música.
¿Cuánto piropo no ha llegado
sí,
en este minuto?
Siouxsie es como el máximo.
Bueno, cantar como Siouxsie que sí, es no. Susto. Así que esto partió el 2014. Dito esas referencias, vamos a escuchar a Frank Canvas en un ratito, pero para que ustedes puedan saber de dónde viene y también preguntarle si estas intuiciones que a mí me saltaron mientras las escuchaba tiene también que ver con su alimentación musical.
Sí, totalmente. Tenemos como una mezcla bien nutritiva, por así decirlo, de todo, desde el rock. Yo nací crecí con dos hermanos grandes que me Metallica y todo el rock pesado, pero también muy fan del pop. Entonces hay un abanico ahí que se nota, y la mezcla entre las dos yo creo que es bien variada.
Sí, pero totalmente. Las dos tenemos como un abanico de música muy rock, metal y también mucho pop, que al final ha llegado como esta mezcla. De por eso lo pusimos también al estilo que cuadra más en el pop rock, porque tiene todos estos elementos súper como oscuros, pero también otros como que son muy de luz, sí. Muy dulces también, y tienen como en realidad la mezcla de lo que más nos gusta de la música.
De hecho, creo que probablemente la referencia que más les cruce o que a mí me sonó es el temprano de Gathering, el que había con Anek. Que tenía eso, ¿cierto? Que tenía una base de rock, incluso a veces momentos con rock gótico, pero por supuesto la voz de ella en algunos momentos era pura luz y luminosidad. Como extraño. Extraño el de Gathering de Anek, debo decirlo. Ahora, ¿por qué Frank's White Canvas?
Frank es Francisca y Karin en la unión. Ahí sale este nombre que nos representa. Y el lienzo blanco, el White Canvas. Es como representar esta oportunidad que te da estar frente a un lienzo blanco y ver la vida de esa forma, o sea, crearla como tú quieres, sin importar cómo esté el cuadro, volver a ese blanco y crear lo que uno necesita.
Ahora, han tenido un añito bien, bien movido. Han estado bien musicalizadas este año. Les cuento a nuestros auditores y auditoras que entre abril y mayo este año grabaron en Londres, Inglaterra, junto a Dimitri Tikoboy, que ha sido el productor de un par de gente, como Placebo y Blondie, ponte tú. Y grabó con ustedes lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Sleep, Work, Eat. ¿Y por qué? ¿Cómo pasó eso? ¿Y cómo fue esa experiencia?
La verdad, hace un año más o menos estábamos viendo con quién íbamos a producir el disco y nos sentamos un día y dijimos, soñemos. Veamos qué pasa, y solamente jugando elijamos los tres discos que más nos gustan y escribamos mensajes. Y el disco Mets de Placebo es uno de los discos que coincidimos que es uno de nuestros favoritos de la vida, y buscamos al productor en Google y le escribimos un correo. Esperando nada, la verdad, jugando a soñar.
¿Le mandaron un demo?
Le mandamos un concierto en vivo que teníamos y un par de canciones, y nos respondió, chiquilla, me gustó la banda, vénganse para acá.
¡Chan!
Así. Y la verdad fue increíble, fue de verdad un sueño cumplido poder haber trabajado con él, y quedamos totalmente felices con el disco. Fue de verdad una experiencia distinta, mucho más... extrañamente fue mucho más cercano y mucho más como hacia adentro. Toda la experiencia, porque también estuvimos un mes y medio allá, entonces estuvimos desconectadas de todo el mundo que conocíamos, solamente centradas en la grabación del disco, encerradas todos los días en el estudio. Entonces fue muy bonito, la verdad.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar entonces Sleep, Work, Eat? Estamos con Frank White Canvas, Francisca Torres y Karina Aguilera acá en Radiopolis.
Justify the space you're taking. I better find a vision, a religion, a brand new golden credit card, a religion, an opinion. I don't think I care. A chance to pause, restart. Can't find a reason to unbreak it. I better find a vision, a religion, a brand new golden credit card, a religion, an opinion. I don't think I can. I need a little.
Eran nuestras talentosas invitadas, Frank White Canvas. Uh-huh. Este par de maravillosas mujeres, Francisca Torres y Karina Aguilera, que nos acompañan a esta hora en el estudio, estuvieron en el 2018 ganando un concurso en el que participaron más de 1,000 bandas y actuaron en el festival Mad Cool de Madrid, compartiendo cartel con gente que está empezando, como Pearl Jam y Depeche Mode. Así nomás las cosas. Dios mío. ¿Qué tal eso?
Eso fue como, no sé, un sueño total, así como viajar al futuro, no sé, increíble. También la historia partió como muchas de nuestras historias, mandando un mail, inscribiéndonos, buscando en Google como dónde poder tocar como banda. Entramos a un concurso online y de repente nos llamaron de España. Nos dijeron, oye, están seleccionadas, tienen que ganar una votación popular. Y ahí nos pusimos a juntar votos como locas. Le agradecemos a la gente que nos apoyó con eso. Y gracias a esa votación, que salimos primeras, de hecho, donde habían bandas de todo el mundo, principalmente de Madrid, pero también de Inglaterra, me acuerdo,
Estados Unidos,
de todos lados,
Alemania.
Dijimos, imposible quedar en primer lugar, quedamos en primer lugar. Eso nos permitió viajar para allá a un concurso frente a jueces que estaban, de hecho, fue en un local en Madrid. Los jueces estaban así como escondidos.
O sea, tenían que tocar ante un público.
Claro.
Sí. Y los jueces estaban metidos entre la masa, entonces fue perfecto en realidad. Era como ver la real reacción del público frente a la banda.
Sí. Viajamos como 30 horas porque era un vuelo así eterno. tocamos 10 minutos, no sé cómo. Porque
¿y en el escenario
no teníamos...
son ustedes dos?
Sí.
¿No hay más?
No hay más.
Igual, qué susto, porque por último, banda grande, tenés donde esconderte.
Sí,
no sé, pero ha sido mejor.
Lo que es distinto, bueno, lo bacán es que estamos las dos y en el fondo nosotras dos sabemos lo que está pasando y lo que estamos hablando. Y eso, como que hay algo especial que pasa ahí en el escenario. Pero es verdad, ninguna de las dos puede poner cara de que se cortó un cable o algo pasó, porque somos las únicas distracciones en el escenario. Sí. Sobre todo cuando no hay pantallas, por ejemplo, que es un local más chico. Y bueno, estuvimos en ese concurso y a los dos días que seguíamos en Madrid, nos avisaron que quedamos que ganamos. Y tocamos en Mad Cool Festival, que para que la gente que está escuchando entienda como el contexto, es como un poco más grande que Lollapalooza, pero en España. Y tocamos con Depeche Mode, con Pearl Jam, fue una locura.
Compartiendo cartel.
Fue una locura, la verdad.
O sea, el lugar que uno hubiera querido ir de fan incluso.
Sí, sí, totalmente. O sea,
estábamos vueltas locas porque el lineup era increíble, tratando de ver todos los shows posibles. Me acuerdo que fue...
De hecho, salió el mejor lineup del 2018, según Billboard.
Ahora, uno diría, después de grabar con Dimitri Tikovoy, productor importantísimo, y después de estar en Mad Cool de Madrid, ¿qué viene ahora para Frank White Canvas?
Ahora se viene el disco. Hemos lanzado dos singles, que el primero es el que acabamos de escuchar, y bueno, acabamos de volver de gira, estuvimos en Europa haciendo la promoción de estos dos singles, y ahora se viene a tocar. Tenemos ganas de recorrer Chile completo. Hemos podido llegar hasta Copiapó y Concepción, queremos recorrerlo entero ahora. Y se viene el disco, que va a salir en primer semestre del próximo año, así que estamos muy emocionadas con eso, preparando los videoclips y posibles giras al extranjero también.
Ahora, antes de ir a pasar el dato de que van a estar tocando este domingo en Sala Metrónomo, ahí en este Hospital Lagarrigue 179. Eso ya fue, estoy leyendo un comunicado antiguo, nada que ver, perdón. ¿Pero cuándo van a tocar, no?
Pero tenemos un show que, de hecho, hoy día no lo hemos anunciado, lo vamos a anunciar ahora. Vamos a hacer un show acústico muy especial el viernes 27 de diciembre en la Sala CCE. Va a ser a beneficio.
¿Cuál?
La CCE de Plaza Egaña, perdón.
Ya, la CCE de Plaza Egaña, el 27.
Sí, viernes 27 de diciembre. Hoy día vamos a tirar toda la información.
Bueno, sigan en las redes sociales de Frank's White Canvas, que ese es el nombre de este poderoso dúo. Y yo les voy a hacer una confesión. Yo hago clases de cine y el jueves pasado tuve examen con mis alumnos primer año. Y sufrí muchísimo. Sufrí muchísimo porque la mitad del curso no hizo la pega. Y yo les decía, chiques, en serio... Hacer arte en este país, hacer cine, hacer música, ustedes lo saben, es muchísimo trabajo. Uh-huh. Y si uno no están profundamente apasionados por lo que uno está haciendo, de verdad, hay tanta gente que se queda en el camino, entonces hay que tener mucha pasión. Entonces quisiera un poco retomar un poco, porque claro, yo hice como la lista de éxitos de Frank's White Canvas, pero quizás sería bueno que ustedes pudieran compartir también con quienes nos escuchan la cantidad de pega que hay detrás de esto, de lo que estamos escuchando.
O sea, es que definitivamente la carrera de cualquier artista es algo súper distinto a cualquier otro tipo de carrera, en el sentido de que uno tiene que crearse el camino, tiene que construirlo, poner las tablas, martillarlas y sobre todo en Chile, más encima, es que la industria de la música es tan pequeña, es tan reducida, y uno tiene que inventarse lo que tiene que hacer, y es mucha disciplina, mucho trabajo, y claro, a nosotras afortunadamente no ha ido muy bien, pero también, claro, lo que se cuenta son como los triunfos pequeños que hemos tenido hasta ahora, pero claro, es súper... Yo creo que lo más difícil es el tema de la constancia, es como mantenerse todo el tiempo como... No sé, arriba, y todo el tiempo seguir trabajando, porque al final a veces las recompensas están a la vuelta de la esquina, pero uno todavía no las ve, pero al final la constancia...
Y a veces no, a veces están cuatro cuadras más ya.
Exacto, entonces al final uno nunca sabe, y como no es una carrera que uno termine en la universidad y después, no sé, no hay un plan y uno tiene que estarlo formando, la constancia es un tema súper... súper clave, y donde que se quedan muchos de las bandas, al final nosotros cuando partimos había muchas bandas con las que compartíamos escenario y que nos gustaba mucho lo que hacían, y claro, al final por planes personales o por peleas siempre se separan o quedan en el camino, que es súper triste al final.
Sí, yo creo que agregaría lo de la pasión es clave. Para nosotras tener claro, antes de hacer la banda, nosotras éramos amigas mucho tiempo, conversamos sobre qué tipo de banda queríamos ser, cómo nos queríamos vestir en el escenario, soñábamos la banda antes, y siempre lo que nos unió es por qué hacemos esto. Antes de tengamos una banda, a ver, como, o sea, no tenemos la banda porque sentamos que somos buenos músicos o... que éramos, no sé, fama, por así decirlo, es muy ridículo, siempre tuvimos claro por qué. La música nos acompañó desde muy chicas, tenemos un amor hacia ella muy grande y sentimos que puede cambiar el mundo. Entonces, siempre cuando las cosas se ponen difíciles, nos recordamos entre las dos como, ¿por qué hacemos esto? Y volvemos a ese centro y eso nos motiva a seguir día a día, que es lo que es más difícil, yo creo.
Pero además, me quiero quedar con eso, Karin, respecto a el sentido que tiene la música, especialmente en un tiempo de profundos cambios como el que estamos viviendo, ¿no? Tanto en términos políticos, sociales, culturales, pero también desde el feminismo, desde el lugar que las mujeres ocupamos y del la tremendo desafío que es para una mujer poder llegar a estar en un cartel de un festival grande, poder tocar un escenario, poder tocar un disco, si escogen, como lo han hecho ustedes, no caer en la lógica objetual que en general ha cruzado muchísimas mujeres en el espacio del pop rock. Entonces también hay, yo creo que hay un sentido de, y por eso quería contar un poco la historia, de inspirar y decir, ojo, que con mucha pega, o sea, no ha sido suerte que les haya contestado Dico Boy o que hayan quedado ahí en el Mad Cool, tiene que ver con que tenían algo que mostrar, y ese algo que mostrar es muchísimo trabajo.
Totalmente. Y sí, bueno, estamos viviendo un momento más encima, súper especial e histórico en Chile y en el mundo también, con el tema de partida, con el cambio climático, el feminismo, la expresión social que está pasando ahora. Y obviamente los artistas jugamos un rol súper importante, en el sentido que somos como lo que se ve quizás de expresión, ya en los artes más específicos quizás, pero sí, hay mucho trabajo detrás de todos los días, y también, bueno, lo que decía la Karin, lo principal en nuestras vidas es recordarnos por qué hacemos esto, y la verdad es que nuestro lugar está arriba del escenario tocando, y es lo que nos, la catarsis que se siente es lo que más nos motiva. Entonces es súper especial ese momento que uno trabaja a veces quizás 3 meses para un show que dura 30 minutos.
Claro.
Y son esos 3 meses de trabajo que en esos 30 minutos uno tiene que dar todo lo que tiene y disfrutarlo al máximo, porque después se viene otro periodo de
otras cosas.
De periodos en que, y al final estos shows son donde uno al final hace lo que vino a hacer.
Claro.
Entonces,
ahora, bueno, les invitamos a que sigan a Frights One Canvas, y para que vean que son de verdad, cuando vean en sus redes sociales la entrevista de esto, son ellas mismas. Karin anda con la cámara grabando esto, para que vean que son súper de verdad, no son así como ya llegan y está todo armado, no, es muy cierto. Así que sigan a Frights One Canvas ahí, y nos vamos a ir escuchando One by One. ¿Quieren presentarla?
Es una canción muy especial, muy personal, y nada, solo me gustaría como agradecer a la gente que nos ha enviado sus mensajes, como que es súper personal, es una canción que habla sobre estar pasando por un ataque de pánico y aprender a calmarse, aprender a vivir con enfermedades mentales, que es un tema bien delicado y bien como tabú, pero creo que es importante hablar sobre ello, y la canción habla de calmarse un paso a la vez.
Estupendo, es algo que necesitamos, especialmente en estos tiempos, entender que somos puro presente.
Sí.
El resto se construye. Bueno, a Francisca, Karin, Frank White's Canvas, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por tenernos aquí.
Vamos a una pausa después de escuchar One by One acá en Radio Pulse.
Stay here, won't fall into my own abyss. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile presentan en el Teatro Caupolicán una de las obras más populares del siglo XX, Carmina Burana, de Karl Orff. Disfruta de esta magnífica creación musical y sé parte de un concierto inolvidable con el director Pablo Carrasco y los excelentes solistas nacionales Tabita Martínez, Brian Ávila y Ramiro Maturana. Viernes 20 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Caupolicán. Entradas desde 5.000 pesos a través de puntoticket.cl. Más información en sinfónicanacional.cl.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Editorial Planeta presenta en Sala Máster de Radio Universidad de Chile el libro El costo del silencio, del periodista Javier Rebolledo. El autor de la trilogía de los cuervos nos invita a revisar una impecable crónica dando a conocer el drama de héroes silenciosos y anónimos que estuvieron dispuestos a renunciar a sus propias vidas por el anhelo de una transformación política y social profunda en la década de los 70, pero sin imaginar que el gobierno de la Unidad Popular terminaría de manera abrupta para dar paso a una dictadura brutal. Te esperamos en Sala Máster de Radio Universidad de Chile el sábado 21 de diciembre a las 12 horas. Participarán Adolfo Arrieta y Álvaro Palacios. Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada.
Son las 17:38 y qué alegría para mí ver el feliz rostro de Lu Valentine. ¿Cómo estás, Lu?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estoy bien. Quedé súper prendida con las Frank's White Canvas porque encuentro que son súper talentosas y que les va a ir estupendo.
¡Qué bueno!
Y es como bonito cuando uno tiene la posibilidad de recomendar cosas que están ahí recién apareciendo. Igual ellas llevan 5 años, pero todavía no lanza su primer disco.
¡Wow!
Sí. Pero han hecho cosas fabulosas. Si te perdiste la entrevista, la puedes escuchar mañana en el podcast.
Lo voy a hacer.
Están ahí en radio.uchile.cl en la sección Vuelva a Escuchar. Oye, a propósito de volver y volver, suele suceder que en esta época del año, y más un año como este, la producción de estreno quizás baja un poquito, pero hay varias obras que están de retorno.
Exactamente. Han bajado los estrenos, muchos no se pudieron concretar porque, como ya sabemos, las compañías no pudieron ensayar, problemas varios, etcétera, etcétera, los horarios, el transporte.
Además, también entonces, el cuestionamiento de si esta obra es la apropiada para este momento.
Exactamente. Entonces eso cambió la configuración teatral. Y bueno, el fin de año siempre es bajo para el teatro. De hecho, hay relativamente demasiadas, hay muchas obras en cartelera para hacer previa a la Navidad. Generalmente en esta fecha no hay teatro. Pero tenemos teatro. Tenemos teatro estos días, tenemos el taller que se sigue presentando en Teatro La Memoria. Son las últimas 4 funciones.
Este fin de semana.
Viernes, sábado y domingo. El sábado hay doblete a las 12 y a las 5 de la tarde.
Qué horas más exóticas para ver teatro. O sea, puedo ir a ver teatro antes de almuerzo.
Y después de almuerzo también.
A las 12 y a las 5 el sábado.
Sí.
¿Está en la Sala Memoria?
Está en Teatro La Memoria, ahí en Bellavista. Y también está...
Pero, antes que vamos a la próxima, ¿por qué hay que ver el taller?
El taller yo creo que a estas alturas es un clásico. Es un clásico, es dramaturgia de Nona Fernández, dirección de Marcelo Leonard.
Pura gente que nos cae tan bien y que admiramos
que ganó
tanto.
Y es uno de los ganadores de la muestra de dramaturgia, así que recién, también recién estamos celebrando eso, que se anunció hoy día. Y es una obra que habla sobre... Es una comedia negra, entonces también uno va a pasarlo bien, se ríe, aunque es esas risas incómodas, ¿no?
Igual, el otro día vinieron al semáforo Marcelo Leonard con la Carmina Riego, que es una de las protagonistas, una actriz que amamos profundamente. Y yo les decía que a mí en general con las obras de La Pieza Oscura, que es la compañía de Leonard, Nona Fernández y asociados, que ahora están preparando... Spice Invaders.
Sí.
Queremos ver eso. Que es sobre una muy premiada obra de Nona Fernández, una novela. Exacto. De Nona Fernández. A mí siempre me pasa con ellos que es como, no sé si reírme o llorar. Sí. Es como que me río con culpa.
Uno se ríe con culpa, pero uno se ríe.
Sí.
Sí. Es igual una comedia negra.
Igual es delirante. O sea, y es sobre el taller que existió de Mariana Callejas.
Exactamente.
O sea, mientras Callejas y Townley andaban por ahí... violando los derechos humanos, por sí. decirlo de una manera muy elegante. Al mismo tiempo ella tenía en su casa sí. un taller de literatura.
Sí.
¿Por dónde pasaron algunos connotados nombres de la literatura
conocidos
nacional?
Conocidos nombres, exactamente. Sí, 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 sí. Que después ella reclama que después ellos le hicieron la desconocida, obviamente.
Claro, cuando se supo en qué andaban ellos.
Exactamente.
La obra es muy entretenida.
Sí.
Y es muy contingente también para este momento.
Lo es.
Respecto a cierta clase que escoge no ver.
Exacto, lo es. Los precios están bastante populares, así que un recomendado para este fin de semana.
Viernes a las... ¿A qué hora?
4.
A las 4.
A las 16 horas.
Viernes a las 4, wow. El sábado a las 12 y a las 5 y el domingo...
A las 5.
A las 5 en el Teatro La Memoria, ahí en Bellavista. ¿Qué más hay?
Está mañana el Taller de Santa. El Taller de Santa que... es una obra navideña, personajes típicos de la Navidad, mezclados un poco con el Cascanueces. ¿Y por qué quisimos destacarlo hoy día? Porque esta es la obra con la que Teatro Azares cierra sus puertas en el espacio actual que ellos tienen y que ha sido históricamente un espacio para el teatro. Era también Teatro Facetas, para quienes se ubican, es el que está en Vicuña Maquena, casi con Santa Isabel. Y bueno, el teatro cierra sus puertas. Esta es la última obra que van a presentar. Y cierra en este espacio porque se mueven, se van al galpón Víctor Jara.
Ah, mira.
Sí, así que se los despedimos de este espacio con la obra El Taller de Santa, mañana miércoles a las 19 horas, la entrada popular a 3.000 pesos. Y es una oportunidad para despedir de alguna manera ese espacio físico, porque ahí eso ya no va a ser más un teatro.
¿Y qué va a ser?
No sabemos lo que va a ser.
Está en Vicuña Maquena con Santa
Isabel. Se especula que un supermercado. No sabemos lo
se
que
especula.
Va a ser.
Yo recuerdo haber ido con el colegio una hora y puede
sí,
ser, ¿o no?
Sí, sí, absolutamente. Muchísimos años. Muchísimo, sí.
Y esta tiene solo una función al Taller de Santa.
Solo una función.
Mañana.
Previa a la Navidad. Mañana, 19 horas, familiar. Para ir también a despedir al equipo de Teatro Azares, que Teatro Azares sigue vivo, se traslada al espacio Víctor Jara. Pero es una manera de cerrar un ciclo y de despedir también un espacio que ya no va a
claro
ser más
sí.
un teatro y
ahora,
que es algo para lamentar.
Me encanta que se recupere el Víctor Jara para actividades culturales también. Le extrañábamos. Ahí en Plaza Brasil.
Vuelve.
Muy bien. Oye, vamos a ir con tu banda favorita, por Lu Valentine. Estos son Los Prisioneros. Están escuchados y con tanto sentido en este momento. Esto es We Are South American Rockers.
Son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas. Voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo. Atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Mezclando rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no hasta lo mismo. Plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are South American Rockers. Sudamericanos, no nos
los estilos mientras huelan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear, desaprovechar.
Tu sangre joven.
Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta.
We are Sudamerican rockers.
Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza.
Son las 17:47 y estamos con Lou Valentine haciendo esta sección de teatro en Radiópolis. Si quieren ver nuestros hermosos rostros, no están en Facebook porque hasta ahora no hacemos streaming. Pero
qué pena.
No, a mí no me gusta el streaming.
No.
No, yo de verdad es como que sorry, yo me inscribí para hacer radio.
Es
no
que por ahí te veo.
Pero lo que iba a decir es que si nos quieren ver, hay, la Gaby nos sacó una hermosa foto que está ahí en el Twitter y nos pueden mandar mensajes por mi Twitter, estoy ahí en AntoStress. Entonces, dos obras que este fin de semana están, bueno, una mañana,
sí,
el taller de Santa y el taller
este secas, fin de semana,
que sería el taller de Mariana Callejas.
Exactamente, y está Estado Vegetal, que es un gran retorno, una obra, yo no la he visto, pero esta, los entendidos la consideran una obra imprescindible del Teatro Nacional, y es el último fin de semana, fue una temporada breve de solo dos fines de semana, y está con funciones dobles también a las 12 y a las 17 horas en el Teatro Mori Recoleta, una obra de dramaturgia de Manuela Infante en conjunto con Marcela Salinas, que también se dirige y protagoniza este monólogo que habla sobre nuestra relación con las plantas, mundo vegetal.
¿Y por qué habría que verla? O sea, Manuel Infante. Mira, es un nombre súper importante, sí, sí, de la dramaturgia nacional.
Yo te digo, yo no la he visto, pero esta es una obra que hay que verla porque todo el mundo dice que hay que verla. Esta es la obra que cuando la gente piensa en las grandes obras de los últimos años, está siempre nombrada.
Mira.
Es una obra que siempre vuelve también. Y siempre dicen, esta es la última y se despide y uno sabe que es mentira, una vil mentira, porque es como, obviamente
es como
va
la
a volver.
Gira, la gira de despedida de los Rolling Stones.
Y esta, y es una obra que ha girado por todo el mundo además.
Bueno,
así
pues
que la tenemos
nosotras,
ahora de regreso,
no
hay
la
que
visto,
verla.
Hay que verla ahora.
Los precios, según lo que leí hoy día en el Mori, estaban desde los 3.500, 4.000, dependiendo de la hora, y entras por Atrápalo. Intuyo que porque ha estado difícil que la gente vaya también al teatro, entonces
igual es una sala grande la del Mori.
Es una sala grande, sí.
Es una súper bonita sala la del
Se
teatro
ve bien Mori. Desde todas partes esa sala.
Sí. Sí. Podría, deberíamos ir, ¿eh?
Hay que ir, sí, hay que ir.
Ya, eso es entonces Estado Vegetal en el Teatro Mori de Recoleta a las 12 y a las 5.
A las 12 y a las 5,
sábado y domingo. Perfecto.
Sí.
¿Qué más hay?
Después ya tenemos algunos recomendados de Santiago a Mil. Para esto no saqué las fechas porque ellos mismos dicen que las fechas probable que cambien. Cambien las fechas, cambien los horarios. Entonces la invitación es a que revisen la página de Santiago a Mil, pero a prepararse para ver durante el mes de enero lo mejor del teatro, que así, bueno, esa es la autocalificación de Santiago a Mil.
Y entre nos así, Lu, ¿es lo mejor del teatro?
El año estuvo malito, encuentro yo este año.
Claro, no hay
no sé, como... yo las mejores obras que vi este año fueron reestrenos. O sea, eran de otro año.
Mira, a mí que me entusiasma que esté Santiago a Mil es Junto al Lago Negro.
Sí, justo la tengo acá, Junto al Lago Negro.
Que nosotros con Lu estuvimos en la única función que se hizo. También somos fans, Nona Fernández. Sí. Actúa dramaturgia de una dramaturga alemana muy importante, cuyo nombre no recuerdo, y dirigida por nuestro queridísimo Jesús Urieta.
Sí, así que hay que ir a verla Junto al Lago Negro. Se va a presentar en el Teatro Nacional Chileno. Es una obra muy visual, es una obra muy profunda, es una obra oscura. Habla sobre la muerte de los hijos adolescentes de dos parejas que se reúnen a conversar sobre esto. Y va a ser un recomendado, así que atentos a la página y a las redes de Santiago a Mil para chequear la fecha. Porque si damos fecha ahora, es que esto seguro va a cambiar. Ese
claro,
tema.
Santiago a Mil no le tiene...
Seguro va a cambiar, entonces...
Tiene puesta las funciones 14, 15 y 16 de enero.
Sí.
Esas son las que tienen de Jesús Urquieta. Estoy buscando el nombre de la dramaturga porque me parece terrible no saber...
Dea Loer.
Con elenco de Nona Fernández, Monserrat Esteve, que no es mi prima, pero me cae muy bien, Cristian Kame y Moisés Angulo. Es una obra súper dura.
Monserrat Esteve es maravillosa en escena. Sí. Hay que verla.
Sí, la obra es muy dura. Son, como decía la Luz, este par de parejas que se encuentran después de muchos años y que uno va descubriendo a lo largo de la obra que tienen un trauma en común, que es el suicidio de sus hijos.
Sí, exactamente.
Y además, muy contingente también. O sea, acerca de esta generación que al mismo tiempo se estaba suicidando. Uh-huh. O sea, recordemos que la principal causa de muerte entre 20 y 25 años en Chile es el suicidio.
Sí, uno de los pocos países en que va al alza, además.
Claro, y es la segunda, entre 15 y 19 años. Entonces ahí hay una reflexión respecto, pero al mismo tiempo son los mismos que evadieron y empezaron este despertar maravilloso en que estamos viviendo ahora. Entonces es un momento tensional muy interesante.
Sí, lo es.
Así que eso, Junto al Lago Negro es una de las obras que se van a poder ver, dirigida por el gran Jesús Urquieta, responsable, entre otras maravillas, de Prefiero que me coman los perros, Lear el Rey y su Doble, y Arpeggioni, que yo te diré que fue mi favorita del año pasado.
Sí, la vi este año yo.
¿Viste que es linda? ¿Viste que es linda Arpeggioni?
Sí, es muy linda.
Ya,
eso. Sí. Vuelve también Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, de Carla Zúñiga, en el Teatro Camilo Enríquez. Una obra que cuestiona los privilegios de género, muy contingente en estos momentos, recomendada para verla. Vuelve también Plata quemada, en la Aldea del Encuentro. Esta es la obra más nueva de Teatro Cinema, basada en el libro homónimo de Piglia. Así que es una obra recomendada porque... de lo que he leído que han dicho otras personas, además de mi opinión propia, porque yo también la vi, es que el recurso cinemático que utilizan, y que es por lo que son más apreciados actualmente, por eso también son teatro-cinema, es quizás la obra en la que está más al servicio de la puesta en escena, versus las otras puestas en escena, donde probablemente por lo que significa ir... estudiando y creciendo en el mecanismo a veces se comía a la obra.
Podrían ser obras súper impresionantes, pero no necesariamente tan emocionantes.
Claro, claro. Yo siento que esta te genera una emoción desde la cosa más de la aventura, es muy energética, hay mucha acción. Y sí, siento que también es una apuesta segura para quienes quieran ver.
Y eso va a estar de vuelta en el contexto de Santiago a Mil.
Sí, porque es una coproducción de ellos, además.
Ah, es verdad. Sí. Es verdad. Entonces, esa es una opción, teatro-cinema. Yo quiero volver a Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, porque es cierto que está el tema de la misoginia, pero también está súper fuerte el tema de la discriminación.
Sí, el racismo.
El racismo tiene un elemento súper, súper fuerte en esta obra, que además es bien alucinante en términos de puesta en escena, porque tienen así como escenarios móviles.
Sí, un dispositivo que
no sé si a ti te funciona. Estás muy nerviosa todo el rato.
No, a mí me pasó que lo sabía, como la gente había dicho que era una escenografía impresionante, y eso me la mató. Es que yo soy de las personas que no puedo saber nada.
No, pero es que a mí no me pareció que fuera tan impresionante.
Pero a mí me pasó eso porque todo el mundo me dijo, es muy impresionante. Eso cuando llegué a verlo fue como...
Pero no es tan impresionante.
¿Cómo así? Pero tenía lo suyo, tenía lo suyo.
No, es interesante y además es muy coherente con el relato.
Sí.
Con esta cosa de que el escenario se vaya moviendo y que claro, los mismos personajes entren y salgan de escena de repente en distintas escenas, aunque sí, sea el mismo escenario.
Exactamente.
Pero eso, y por supuesto amamos a Carla Zúñiga.
Sí, y actuaciones formidables.
Sí, así que ahí tienen una súper buena opción. Blue Valentine es nuestra última Radio Polis del año. Pero todavía tenemos teatro en enero.
Sí, hay mucho teatro en enero.
Ya, así que vamos a estarnos viendo.
Revive la teatralidad.
Vamos a estarnos viendo. Estas tres últimas que nombramos, junto al Lago Negro, Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, y
Plata Quemada.
Plata Quemada de Teatro Cinema, son parte de Santiago a Mil. Se pueden comprar los tickets desde ya.
Sí, sí.
Oye, Luis, ¿tú estás ahí? Así como entusiasmado con alguna cosa internacional. ¿Qué
ven? Yo tengo tres entradas. Pero... las compré porque me las recomendaron. Como me gusta sorprenderme, no investigué, no sé de qué se trata, no sé casi nada, pero voy a ir a ver Los Pájaros, ¿cómo? La Persona Deprimida y Frankenstein.
Ya. Porque estaba mirando aquí lo que hay de China, hay de Uruguay, hay de Perú. Encuentros breves con nombres repulsivos.
Sí.
De Daniel Veronese, Argentina-Chile, no sé, me parece interesante. Frankenstein, a mí siempre me va a parecer interesante Frankenstein.
Eso así, me tincó. Era para lo que me alcanzaba cuando fui a canjear mi abono. Me quedaba muy poquita plata.
Bueno, las entradas para que... Lo que suele suceder es que a estas alturas se confía bastante en la programación internacional, en la curatoría de Santiago a Mil. Entonces usted puede ir, compre su abono y sí, luego ahí decide. Pero es difícil que se encuentre con algo malo.
En los puntos de venta, además, la gente está capacitada para orientar sobre lo que pueda resultar interesante para cada espectador. Entonces, como son personas que han visto también la cartelera, uno puede decir, a mí me gustan las obras que son más o menos así, o de lo que he visto en el año esto me llama la atención. Y ellos que ya conocen cuáles son las propuestas que vienen internacionalmente, pueden guiarlo a uno para irse por esa vía.
Pero mira, esta es como engañosa, pero yo la quiero ver.
¿Cuál?
Las Palmeras Salvajes.
Sí.
De basada en la novela de William Faulkner, dirigida por Severin Chabrier. ¿Por qué me tincó el tiro?
Porque es el mismo elenco de Arpeggione.
Exactamente. Claudia Cabezas y Nicolás Zárate son los protagonistas. Así que ustedes pueden hacer este mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros. Santiago1000.cl, entran y ven ahí la opción, porque el teatro es un lugar para encontrarnos. Y ese va a ser también como la bajada de Santiago 1000 este año.
Sí. Sí, van a tener muchos cabildos, viene muy ciudadano. Hay funciones en el Instituto Nacional, en el teatro, ahí va a estar El Usar de la Muerte, va a estar, sí. Tiene cosas valiosas.
Está buenísimo. Muchas gracias, Luz Valentín.
Gracias a ti.
Siempre un placer verte.
Felices fiestas para todos quienes nos están escuchando.
Nosotros con eso nos despedimos. Mañana yo vuelvo a las 10 a hacer El Semáforo. Y el próximo jueves va a estar muy entretenida. Cuestión de gusto, vamos a estar conversando con Carla Weffenbein respecto a los relatos que nos contamos, a las construcciones de género, al amor romántico y otras cosas de esta gran novelista nacional. Así que nos encontramos entonces. Gracias, Patito. Nos vemos. Chau.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.